Hermanos, si tienen sus Biblias, para eso vinimos, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y ahora sí, retomamos el estudio que habíamos dejado a un lado por unas cortas semanas. Nos encontramos en el capítulo 3, donde la última vez examinamos las características muy particulares de este llamado de Dios a servirle en el pastorado. Después de haber discutido lo que debe caracterizar a una congregación en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, los versículos del 1 al 15, ahora Pablo se introduce en el capítulo 3, donde él comienza a enfocarse en los líderes de la congregación. Primero habló de la congregación en sí, y ahora comienza a hablarnos de los líderes de la congregación. Es obvio en la Escritura y es obvio en la experiencia que la eficacia en el ministerio y el testimonio de una iglesia siempre son el reflejo de sus líderes, siempre. Una iglesia siempre va a imitar a sus líderes. Ninguna iglesia va a sobrepasar el nivel de aquellos que las dirigen. Este principio se enseña a través de toda la Escritura. Oseas, por ejemplo, nos dice, y será el pueblo como su sacerdote. Igual, el sacerdote es de tal manera, el pueblo va a ser de esa misma manera. Jesús dijo en Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahí está, otra vez, lo cual nos debe traer sobriedad, porque aquellos que enseñamos, instruimos y discipulamos, siempre nos van a imitar. No van a ser más que nosotros, sino que van a ser como nosotros. Si usted es mediocre, así van a ser sus discípulos. Si usted es malo, así van a ser sus discípulos. Así que hay que tener cuidado, y es lo que el Señor Jesús nos enseña. Es un principio bíblico. Las ovejas son como sus pastores. Lo que el liderazgo es, se refleja entonces en la congregación, ni más ni menos. Es obvio. Entonces, si esto es cierto, y lo cual lo es, el elemento más estratégico, más importante en la iglesia es su liderazgo. La salud de la iglesia depende de la salud de aquellos que la dirigen. Ese es el elemento más estratégico en el ministerio. La iglesia de Éfeso, a la cual estaba dirigiendo Timoteo, donde Pablo le había dejado, era una iglesia que había comenzado bien, ustedes recuerdan, Pablo mismo la estableció. Pero había sido invadida por líderes torcidos que habían introducido a la iglesia todo tipo de problema moral y doctrinal. El liderazgo se había deteriorado seriamente. Ustedes recuerdan que Pablo en Hechos 20, cuando él reúne a los ancianos en la isla de Mileto, los ancianos de Éfeso, antes de despedirse, les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no van a perdonar al rebaño. Les advierte. Y después dice en el versículo 30, y que de entre vosotros mismos, de dentro mismo de la iglesia, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es triste, ¿no es cierto?, ver cómo una iglesia como la de Éfeso puede tener un excelente comienzo, extraordinario comienzo, pero si no se cuida, con el correr del tiempo puede caer en todo tipo de mal, doctrinal y moral, que es lo que estaba sucediendo en esta congregación. Por eso Pablo deja a Timoteo como su delegado apostólico en Éfeso y le dice en 1:3 de esta misma epístola, te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas o doctrinas falsas. Para eso estaba él ahí, representando al apóstol, para corregir, para enderezar aquello que estaba torcido. Y parte de esta corrección, por supuesto, era el restablecimiento de un liderazgo piadoso, que es justamente el pasaje que vamos a estudiar, o que hemos comenzado a estudiar, que se encuentra en el capítulo 3. Un liderazgo piadoso, cuyas características se describen en estos versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura a este pasaje a modo de introducción. Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, La palabra obispo o obispado se refiere a ser anciano, a ser pastor. Buena obra desea. Pero, aquí están los requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un jovencito en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estas son las características, requisitos para el liderazgo en una congregación cristiana. Y la salud espiritual de una iglesia depende justamente de que el líder o los líderes de esa congregación desplieguen estas características que acabamos de leer. Existe un eslabón inseparable entre el vigor espiritual de la iglesia y la calidad de sus líderes. No se pueden separar. Toda iglesia, inclusive esta iglesia, debe hacerse preguntas tales como: ¿quiénes son mis pastores? Son preguntas obvias y honestas que cada congregación debe hacerse. ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Están calificados para servir como pastores? ¿Cómo es que llegaron a esa posición? ¿Quién los llamó? ¿Quiénes los establecieron y afirmaron? ¿Qué criterios se emplearon para confirmarlos como pastores? Son preguntas muy, muy importantes. Si las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los parámetros que el Señor establece en su palabra, claramente establece en su palabra, como vamos a ver, entonces debemos esperar problemas. Más, la Biblia nos garantiza problemas. Nos garantiza esos problemas. Ustedes saben, acabo de regresar de una gira y en estos días, cuando uno sale afuera, ve muchas cosas y tiene oportunidad de hablar con muchas personas. Y entre las personas que se me acercaron o que hablaron conmigo, también con Miguel, recuerdo a un par de ellas que nos describían la condición angustiosa de su iglesia y el liderazgo en esa congregación. Tenían lágrimas en los ojos, se les quebraba la voz cuando hablaban describiendo la situación de ellos dentro de esta iglesia. Nos estaban diciendo lo que estaban experimentando en términos de problemas. Todo tipo de pecado existía en esa congregación. Me hicieron múltiples preguntas y conversamos por varias horas, ya terminando la conferencia. Pero lo que pude percibir en la conversación es que el liderazgo de esa iglesia era un liderazgo corrupto, establecido de prepo. Eran pastores metidos ahí al dedazo, de prepo, sin que se hubiera prestado ni la menor atención a los principios más básicos de las cualidades que un pastor debe tener antes de ser pastor. Y obviamente estas personas que se describían no poseían esas cualidades. Poseían cualidades opuestas a lo que estos requisitos nos enseñan en este pasaje. Entonces, el fondo de todo, la causa fundamental de esta iglesia y sus problemas era un liderazgo no calificado. Dios tiene mucho que decir en su palabra acerca del liderazgo y la conexión que los líderes tienen con la salud del pueblo. No solamente en la iglesia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Jeremías, cuando el Señor nos dice a través del profeta, en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 8, por ejemplo, no tienen que buscar, voy a leer algunos pasajes. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Está describiendo Jeremías la condición de los líderes de Israel. Estos líderes ni siquiera preguntaban dónde está el Señor. Ellos hacían lo que se les antojaba. Hablaban en nombre de ellos, no en nombre del Señor. No se preocupaban por saber lo que Dios quería para su pueblo. Por tanto, el pueblo andaba como sus líderes. Fíjense el versículo 13 del capítulo 2. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Capítulo 5, versículo 30 y 31 dice, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta. ¿Y qué dice del pueblo? Jeremías dice, y a mi pueblo así le gusta. Ahí está, se acostumbraron. Los falsos les encantaban. Lo corrupto les gustaba. El pueblo era como sus líderes, exactamente. Líderes corruptos dieron como resultado un pueblo corrupto. En Jeremías 10, continuando, dice Jeremías, el versículo 21, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, ya lo vimos. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Fíjense, el rebaño, la nación estaba dispersa. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores han arruinado mi viña. Mi viña, referencia al pueblo, a la nación de Israel. Han hollado mi heredad. Han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que han hecho con mi pueblo. Es un desierto. La obra de pastores corruptos es la destrucción del pueblo. Capítulo 23, versículo 1. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo, este es Dios quien habla, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Lo cual indica que Dios no toma ligeramente el liderazgo, sino que Dios se va a encargar de traer juicio sobre el liderazgo corrupto. Dios siempre va a traer juicio sobre aquellos que hacen daño a su pueblo, a sus ovejas. ¿Cuál es el resultado de un liderazgo impío? Bueno, otra vez el Jeremías 23, 10 nos dice, porque la tierra está llena de adúlteros, la tierra de Israel. Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. El pueblo era igual que los líderes, corruptos, malos, perversos. Por supuesto, entonces podemos notar que en estos pasajes es estratégico el lugar que Dios le da a sus líderes en el pueblo de Dios. Y nos hace notar el impacto que ellos tienen sobre el pueblo de Dios, para bien o para mal, por supuesto. Ahora, cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento y vemos al pueblo de Israel en el tiempo que Jesús está aquí sobre esta tierra, la nación continuaba en declive. No estaba mejor. Estaba muy mal. Por eso el Señor Jesús declara su juicio en contra de los líderes religiosos de la nación en Israel. En el capítulo 23 de Mateo, ustedes recuerdan, por ejemplo, dice el Señor, pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que hace un liderazgo perverso. No los guía a Dios, ni permite que la gente conozca a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice Jesús, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, fíjese lo que hacen, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Eso es lo que hacían. Eran hijos del diablo, haciendo hijos del diablo, en camino al infierno, llevando a otros en ese camino también. Todo el capítulo 23 es un juicio a los líderes religiosos de la nación. La influencia de estos era totalmente perniciosa, nociva, mortífera, diríamos, para el pueblo. Ni ellos conocían a Dios, ni permitían que otros conocieran a Dios. Cuando llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cada una de ellas, de una manera u otra, tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. y la influencia que los líderes tienen sobre la iglesia. Todas las epístolas, en un sentido real, son polémicas. En otras palabras, presentan una batalla, una defensa de la fe que, según Judas 3 nos dice, fue entregada a los santos una vez y para siempre. Esa es una posición de defensa y un ataque en contra de aquello que es pernicioso, aquello que va a destruir a la congregación. Entonces, cada carta es una defensa y también es un ataque a lo falso. El ser líder en la iglesia es algo elemental, a la vez, de suprema importancia. Ningún individuo debe aspirar ligeramente al cargo de pastorado en una congregación, ya que es un llamado extremadamente serio. Es un llamado sobrio, es un llamado alto, es un llamado noble, al cual un hombre se compromete ante Dios. Entre paréntesis, a quien tendrá que rendir cuentas. Ese es el punto. Hay mucha gente que quiere ser líder. Muchos que quieren enseñar, quieren predicar, que les parece, se enamoran del ministerio. Es una actitud romántica del ministerio. Pero no saben lo que esto demanda. Es algo muy sobrio, es algo muy serio. Hebreos 13, 17 nos recuerda el autor de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. No es cuestión de que uno se meta en el ministerio y ahí está. Y ahí hago lo que quiero. Uno tiene que rendir cuenta a aquel que lo puso en el ministerio, que es Dios. Por eso Santiago también nos recuerda: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo o mayor condenación. El que está en una posición de alta responsabilidad delante de Dios va a recibir un juicio aún más severo. En el siglo XVII, uno de los puritanos, Mather, puritano en Boston, hablando del alto llamado al pastorado, escribió lo siguiente: la posición del ministerio cristiano correctamente entendida es la más honorable e importante que cualquier hombre en el mundo pudiera llegar a tener. Es una obra que un ángel del cielo podría codiciar. Es una posición tan importante y útil que si un hombre es colocado en ella por Dios, este hombre puede mirar con menosprecio a una corona y dejar caer una lágrima de compasión por el monarca más brillante de la tierra. Lo que está diciendo Mather es que, comparado con el llamado al ministerio, cualquier otra función, cualquier otro llamado es totalmente secundario, aunque sea rey. Eso es secundario. Los hombres de Dios a través de la historia, estoy hablando de hombres piadosos, a través de la historia de la iglesia, entendieron perfectamente bien lo precioso e increíble del llamado de Dios al ministerio, que es la proclamación del mensaje de Dios. Imagínense, estamos proclamando el hecho de que Dios ha enviado a su Hijo y quiere reconciliarse con los hombres. Es la proclamación del mensaje del Evangelio. Llamar a hombres a ser reconciliados con Dios. Y una vez que son reconciliados, instruirles en el cómo pueden mantener esa relación con el Señor. El que desea esa obra de liderazgo aspira, dice Pablo aquí, a buena obra. Buena cosa desea. Precioso. Lindo. Es una ocupación noble. Pero la iglesia no acepta a un hombre en esa posición simplemente porque este hombre aspira a hacerlo. Desear es una cosa, pero existen ciertos requisitos que se deben llenar antes de que esta persona pueda desempeñar esa tarea. De estos requisitos nos habla el pasaje a partir del versículo 2. Entonces, en este pasaje pasamos en el versículo 1 del deseo del hombre a la afirmación de la iglesia, o la responsabilidad de la iglesia de afirmar a este individuo basada en las cualidades que este hombre posee. Entonces, no es suficiente tener el deseo, hay ciertos requisitos que acompañan al deseo y que la iglesia necesita identificar. Entonces, la iglesia, la congregación, tiene la responsabilidad de ordenar a pastores, ancianos, obispos, como quiera que se llamen en esa congregación. Acuérdense que pastores, ancianos, obispos son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Se refieren a la misma posición, a la misma persona. La iglesia tiene que afirmar, ordenar a un individuo al ministerio Normalmente la forma en que se hacía, y todavía lo hacemos, es imponiendo las manos sobre aquel individuo. Ahora, ¿cómo es que la iglesia identificaba y ordenaba al ministerio, como dije, imponiendo las manos? Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:14, Pablo le recuerda a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio, no eran presbiterianos, está hablando Pablo que el presbiterio es el grupo de pastores, los pastores de la iglesia, los pastores de la congregación. La imposición de las manos era un símbolo del Antiguo Testamento. Cuando un judío traía un sacrificio, ponía sus manos sobre este animal antes de ser sacrificado, en un acto de solidaridad con este sacrificio, el cual representaba la paga de sus pecados personales. Entonces, el judío venía, sacrificaba, pero antes de hacerlo ponía sus manos sobre el animalito, de esta manera identificándose con este animal y el sacrificio. En la ordenación de un hombre, como hemos mencionado el ejemplo de Luis al ministerio, los pastores de una congregación se unían o se unen solidariamente con este hombre en la obra a la cual él ha sido llamado, a la cual ellos también han sido llamados. Es un acto de unión, es un acto de solidaridad con la persona que ha sido llamado al ministerio. En el capítulo 5 de 1 Timoteo leemos estas palabras de advertencia. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. 1 Timoteo 5:22. Lo que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, hay muchos que desean, pero cuidado, no ligeramente tomemos ese paso, sino que veamos. Timoteo tenía que tener mucho cuidado sobre quién imponía las manos, porque ese acto lo hacía solidario, con la persona ordenada. Solamente un hombre que esté calificado para ser pastor, que llena estos requisitos, debe ser ordenado, no cualquiera. Entonces, el deseo a esta obra no es suficiente. Dios ha establecido requisitos para que un hombre tenga para llevar a cabo esa obra y de tal manera ser oficialmente reconocido. La iglesia ordena a sus ministros entonces a través del presbiterio, a través de otros pastores, aquellos que están sirviendo también en el liderazgo. Ahora, noten que Dios es el que llama al ministerio. Quiero que veamos eso. La iglesia simplemente reconoce y afirma lo que Dios ha hecho en la vida de este individuo. Ningún cuerpo eclesiástico, ningún seminario, ningún instituto, ninguna denominación, ninguna iglesia puede hacer a alguien pastor, ¿me entienden? No pueden hacerlo pastor. El que hace al pastor, ¿quién es? Dios. Dios es el que llama al ministerio. Por ejemplo, en Hechos 13, vemos este principio. Hechos 13:2. Nos dice acá que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo es el que llama al ministerio. No sabemos exactamente cómo el Espíritu Santo les hizo saber eso. No nos dice ahí el pasaje. Pero lo que sí sabemos es que es claro el pasaje en indicarnos que el que llama al ministerio es el Espíritu Santo. En Hechos 20:28, Pablo dice, tened cuidado de vosotros, está hablando a los ancianos, y de toda la grey, en medio de la cual, otra vez, el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Ven? El que hace obispos, el que hace pastores, el que hace ancianos, es el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para pastorear la iglesia de Dios. Ahí está. El Espíritu Santo hace a estos hombres, los llama y los hace. Es Dios por medio de su Espíritu quien llama, aparta a un hombre para la obra del ministerio. La iglesia simplemente reconoce eso y ordena, por supuesto, a esos individuos al ministerio, basado en estándares que Dios mismo ha establecido. Los requisitos los tenemos en este pasaje. Entonces veamos el primer requisito. Dice un obispo, por sobre todas las cosas debe ser ¿qué? Irreprensible o irreprochable. Dice Pablo que debe ser, es necesario, es la traducción de una pequeña palabrita en griego, de que nos da la idea de una necesidad absoluta. Es imprescindible, es imperativo que el que desea ser obispo sea una persona irreprensible. Anepilemptos es la palabra, que quiere decir incapaz de ser detenido o tomado, incapaz de ser acusado. Este es el requisito primordial, que por supuesto resume todos los demás requisitos que se mencionan en los versículos que siguen. No hay nada en su vida por la cual esta persona pueda ser detenido o arrestado como si fuera un criminal. Esa es la idea. No hay nada en su vida por lo que pueda ser acusado. Ahora, no quiere decir que este individuo es perfecto, ni que siempre ha sido perfecto, ni que siempre ha sido irreprensible. Antes de ser cristiano, ni usted, ni yo, ni nadie era irreprensible. Más, nuestra condición era muerto en delitos y pecados. Y la persona que está en la carne, sea religioso, sea pastor, si no conoce a Dios, esa persona es una persona que no, ni siquiera tiene la capacidad de agradar a Dios. Romanos 8:7 nos dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Ven? Entonces no está hablando de una persona perfecta antes de conocer a Cristo, ni perfecta aún hoy. Pero lo que Pablo está diciendo es que en la vida de este hombre no hay nada ahora. Es un infinitivo presente en griego, que quiere decir en este momento. Esta es la condición presente de este individuo. No hay nada en su vida hoy por lo cual ese individuo pueda ser acusado. Esa es su condición continua. Él vive una vida irreprensible. No hay algo que presente en ese individuo que todo el mundo reconozca como una obvia falla, un defecto pecaminoso en su vida que le impida ser un ejemplo a la congregación. Ese es el punto. No hay algo que se le pueda acusar. Algunas de estas cosas pueden ser varias. Preocupación por las cosas materiales podría ser. Una persona que está obviamente consumida por lo que es cosas materiales. Una actitud que afecte a otros como hostilidad, orgullo, desprecio, defensa personal, un problema con su ego, ya lo mencioné cuando dije orgullo, un problema moral obvio en su vida, deshonestidad, mentira, que es parte de la deshonestidad, exageración, trampa, mal testimonio con personas del sexo opuesto. Todas estas cosas hacen de un individuo reprensible. Si hay algo de esto en la vida de un individuo, no puede ser pastor. Entonces lo que estamos diciendo, que estamos hablando de algo que es obvio a otros y la gente puede apuntar con el dedo haciendo que esta persona se descalifique. Por ejemplo, ajá, así que ese es pastor, fíjate vos nomás lo que hay detrás de él, lo que hay en su vida. Refiriéndome al ejemplo que les di hace unos minutos, cuando estas personas me describían a la persona encargada, a la cabeza de esa congregación, había como, quién sabe, creo que todas estas estaban ahí metidas. Era una persona absolutamente reprensible. Él ya se había descalificado totalmente y sin embargo manipulaba y manejaba a esa iglesia como mano de hierro Durán o Perón o Mussolini. O uno de estos. El punto es que el pastor debe ser ejemplo a su grey, no de perfección, porque no hay tal persona, pero sí de piedad personal, de crecimiento en el Señor, de integridad, de obediencia al Señor. Este hombre tiene y mantiene un estándar de conducta. Tiene y mantiene un estándar de conducta. Él debe ser un modelo a la congregación. Y por otro lado, no debe dar lugar a los enemigos de Cristo, o a los enemigos de la iglesia, que ataquen su reputación y así desacrediten el nombre de Cristo Jesús. Alguno dirá, uff, menos mal que no soy pastor.
Porque ¿quién puede?
Bueno, ¿sabe qué? El pastor es simplemente el ejemplo. La responsabilidad de ser irreprensible también es suya. O sea, cada creyente tiene la responsabilidad de imitar a aquellos que son sus líderes. Si ellos son irreprensibles, esa es su responsabilidad también. Esa es la responsabilidad de todo creyente, no simplemente del pastor. Lo único que es diferente es que hay ciertas cosas que en el liderazgo no se pueden tolerar, que se pueden tolerar tal vez dentro de la congregación. Si uno es ejemplo, debe ser ejemplo. Por eso no todos pueden llegar a ese lugar. Pablo a menudo repite esta idea de imitar, ¿no es cierto? Y a veces le da temor a uno. Yo no sé si podría expresarme idénticamente como Pablo. Sed imitadores de mí. Y después agrega, como yo soy también de Cristo. Bueno, imítenme a mí, está bien. Pero en la medida que yo, ¿qué? ¿Imito a quién? Al Señor. En esa manera, imítenme. Y por eso anima a Pablo a los creyentes, por ejemplo, en Filipos, a los creyentes ahí. Miren, imítenme a mí, pero también agrega, fíjese, hermanos, sed imitadores míos, dice. Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, dice Pablo, miren, no soy el único. Hay otros hermanos, líderes, que deben ser imitados, porque también son ejemplo. Tenerlos presentes. Segunda Tesalonicenses 3:9 dice, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos, dice Pablo, como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Realmente nos debe dar miedo eso, ¿eh? Aquellos que simplemente quieren serlo. El liderazgo es asunto de ejemplo, de conducta delante de la congregación. No es simplemente decir, hablar, instruir, sino vivir como un modelo de lo que, por supuesto, significa ser conforme a la imagen de Cristo. Y repito, no es perfección, pero sí hay un progreso en la vida de un hijo, de un siervo de Dios. Lo que el liderazgo es, otra vez lo repito, se refleja también en la iglesia. La gente de una congregación que ha estado asistiendo a esa iglesia por un tiempo, es interesante, cobra las características de aquellos que los dirigen. Si los pastores son mediocres, entonces también es la congregación. Si los pastores son menos que mediocres, así también se comporta el rebaño, y pudiéramos usar el dicho inventado de tal pastor, tal oveja, ¿no es cierto? De tal pastor, tal oveja. Entonces somos llamados a ser irreprensibles. Y hay demasiados pastores que no son irreprensibles. Y es porque el enemigo de Satanás, el enemigo de nuestras almas, Satanás, está haciendo lo imposible para que aquellos que están en liderazgo no sean lo que deben ser. Satanás trabaja a tiempo extra para destruir a aquellos que están en el liderazgo. Bueno, hay varias razones prácticas por las que nosotros debemos ser irreprensibles y, por supuesto, por las cuales la congregación debe orar. Además de ser un mandamiento de ser irreprensible, toda congregación debe comprometerse a orar por aquellos que están en el liderazgo. Razones obvias. La primera, ellos son el blanco número uno de Satanás. Son el blanco número uno de Satanás. 1 Pedro 5:8, lo conocemos bien, dice, sed sobrios en espíritu, estad alertas, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si esto es cierto de todos los cristianos, póngale la firma, que es cierto de aquellos que son pastores, aquellos que son líderes, aquellos que han sido llamados por el Señor a dirigir la iglesia. Algunos piensan que el ser pastor los exime, la gente piensa que si el pastor ya lo pone en una posición casi de no ataque, una posición de especial, donde hay ciertas cosas que no les molestan. Esas son ideas, no sé de dónde vienen, pero son ideas onzas, porque la Biblia nos dice que toda persona es atacada, y particularmente si es pastor. Si Satanás tuviera que decidir entre un miembro normal de la congregación y el pastor de la congregación, ¿cuál de ellos piensa usted sería un mejor trofeo? Por supuesto, destruir aquel que es pastor. Si Satanás odia por sobre todas las cosas a Jesucristo, Satanás odia de manera suprema a aquellos que representan a Cristo. Satanás odia a los siervos de Dios y va a hacer lo imposible para destruirlos. Y particularmente si esos siervos de Dios están comprometidos con enseñar la palabra de Dios, sistemáticamente, buscando ser obedientes y enseñarla al pueblo de Dios como debe ser enseñada. Les decía a los hermanos yo antes, cuando estábamos orando ahí, que después de tener una excelente semana de victoria, alegría, estando con los hermanos, predicando, uno estaba contentísimo, llego acá y me vino un decaimiento espiritual que no se imaginan. Y dudas vienen a la mente. No, ¿cómo sabes si eso que hiciste está bien? A lo mejor ni efecto tuvo, y las dudas vienen a la mente. ¿Quién está detrás de ese decaimiento y de esas dudas? El enemigo. No estamos fuera de la posibilidad de sentirnos mal, deprimidos. ¿Usted se cree que un pastor nunca se deprime? Les garantizo. A mí me da tanta alegría leer las biografías de grandes hombres de Dios como Spurgeon, que es uno de mis héroes, que pasó por momentos tan difíciles en su vida, en su ministerio. Me acuerdo particularmente de una anécdota donde él va, se sentía tan deprimido, un domingo no predicó, no me acuerdo por qué razón, va a otra iglesia lejos de Londres y se sienta a escuchar un mensaje poderosísimo del pastor. Y se sentía tan animado Spurgeon, se acerca al pastor este, le agradece efusivamente, lo abraza, gracias por ese mensaje, hermano. Y le dice el pastor, pero hermano Spurgeon, ese es uno de sus mensajes. Y Spurgeon le dijo, ¿sabe qué? No me importa de quién sea. ¡Qué bendición me trajo al corazón! Gracias a Dios. Los hombres de Dios también son atacados por el enemigo y tienen momentos difíciles. Así que si usted piensa que es el único, la única, me siento, ¿por qué no? Todos pasamos por lo mismo. Bueno, hay una segunda razón por la cual debemos ser irreprensibles y debemos orar por aquellos que están en el liderazgo, es porque aquellos que están en el liderazgo, porque muchos de los que no aman a Dios quisieran vernos caer y desacreditar el nombre de Cristo. El enemigo sabe que cuando un líder cae, los efectos de dicha caída son devastadores a la iglesia. Son terribles. Muchos buscan estas situaciones para embadurnar el testimonio de la iglesia y decirle, es una bola de sonsos. Otra razón que debemos orar y buscar que los líderes sean irreprensibles es porque el mayor conocimiento de la verdad de Dios trae como consecuencia una disciplina más severa. Cuanto más conocemos, más severa es la disciplina. Por eso no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Otro, número 4, los pecados de un líder se convierten en hipocresía mayor, ya que él predica en contra de ellos. Esa es otra razón por la cual debemos ser irreprensibles. Porque cuando caemos, nos convertimos en los hipócritas número 1. Porque estamos hablando en contra del pecado. Mateo 23, otra vez el Señor le dice, lo que los escribas y los líderes religiosos enseñan basados en la cátedra de Moisés, haced y observad, dice el Señor Jesús, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema de los fariseos era que eran totalmente hipócritas, era pura charla, pero no había una vida que respaldaba su enseñanza. Por eso el Señor les dice, ay de vosotros, hipócritas, y se lo repite una y otra vez. Qué terrible hipocresía es pretender ser piadoso, hablar en contra del pecado y vivir en el pecado que uno está negando en público. Richard Baxter, otro puritano, pastor en su libro El Pastor Reformado, que si no lo tienen deben tenerlo, dice así, tened cuidado de vosotros, no sea que vuestro ejemplo contradiga vuestra doctrina, está hablando a pastores, y pongáis piedras de tropiezo delante de los ciegos, dando ocasión para su ruina. No sea que neguéis con vuestra vida lo que decís con vuestras lenguas, y cortéis la garganta de muchos sermones, y anuléis el fruto de todo lo que habéis hecho. Tened cuidado de vosotros, no sea que viváis en los pecados contra los que predicáis en la vida de otros, y seáis hallados culpables de aquello que a diario condenáis. Bien dicho. Uno se vuelve en el peor de los hipócritas si cae cuando predica el Evangelio. Entonces, nuestro ministerio requiere abundancia de gracia de Dios y poder de Dios, porque nuestra responsabilidad es grande delante de Dios, y delante de los hombres. Otra vez repito, no lo digo a menudo, pero necesitamos las oraciones de los creyentes. Mi mayor temor en el ministerio es justamente eso, que de alguna manera, yo cause descrédito al nombre del Señor. Que en una de esas trastabilladas me dé un... y el nombre de Cristo quede por el suelo. Me encanta la petición de Pablo en Efesios 6:19, cuando él dice y requiere de los creyentes, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. El honor del Señor va de por medio. Entonces Pablo pide, oren por mí, continuamente lo hace. Eso es lo que, por eso necesitamos las oraciones del pueblo de Dios. Me alienta tanto cuando viajo, como lo acabo de hacer, se me acercan personas que están escuchando el programa radial y son bendecidas por el programa radial y me dicen, estoy orando por usted. ¿Qué ánimo trae al corazón de un pastor? Particularmente a mí cuando la gente me dice eso. Esto me anima a seguir fiel a su palabra, seguir enseñando y mantenerme fiel porque voy a rendir cuentas a Dios, pero a veces a Dios no lo vemos. Pero cuando vemos que un hermano ahí en vivo se nos dice, mira, está haciendo bendición a mi vida, sigue adelante, estoy orando por ti, eso nos anima. Me anima mucho cuando ustedes me dicen que están orando. Bueno, para resumir, el pasaje que estamos estudiando, en este pasaje, Pablo subraya, le dice a Timoteo la importancia suprema de un modelo piadoso en la vida de un pastor. Un pastor debe, por sobre todas las cosas, ser, dice Pablo, un individuo irreprensible, un hombre que se distinga en su conducta. Por supuesto, un hombre dedicado, un hombre que se distinga por estas características, tiene que ser un hombre de oración y un hombre que estudia y obedece la palabra de Dios. Pedro expresa esto cuando en Hechos 6:4 dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Quién es el hombre que debe estar en el liderazgo de una iglesia? Es obvio, por lo que estamos estudiando, que no cualquiera puede serlo, sino aquel hombre a quien el Espíritu Santo ha llamado para esa tarea, en primer lugar. Le ha dado un fuerte anhelo de ser obispo y se caracteriza por una excelente reputación. Ese es un hombre irreprensible.